RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
En este día los acompañaremos Isaac Marín y Andreina Rojas. Hoy hablaremos sobre un tema muy interesante sobre el cambio de dirección en la fabricación y consumo de medicamentos en el país. Hablaremos sobre los medicamentos biosimilares. En la dirección nos acompaña Leonor Cabrera y en el máster nos apoya Daniel Mejía. Esperamos que disfruten este programa.
El debate de los biosimilares o los medicamentos genéricos comenzó alrededor de hace unos 4 años. Esto implicó un pulso, una discusión fuerte con las farmacéuticas y con el Ministerio de Salud. Pero el Gobierno Nacional ha firmado un decreto el pasado 18 de septiembre que da vía libre a la venta de los biomedicamentos. Y esto más o menos implica un favorecimiento para los tratamientos de alto costo, es decir, enfermedades como el cáncer u otras, y vale decir entonces que se van a beneficiar pues un buen sector de la población. El gobierno ha anunciado que se estaría economizando alrededor de 300 a 600 mil millones de pesos, lo que representa económicamente pues un buen rubro.
Bueno, pero aquí sería como interesante hacer una claridad en los términos. Se conocen biosimilares, biotecnológicos, genéricos, o sea, ¿cuál sería como la diferencia entre uno y otro? ¿Es lo mismo? Hagamos precisión.
Ok, bueno, para empezar tenemos que aclarar que los medicamentos biosimilares son aquellos medicamentos que tratan de ser copias o similares a los medicamentos biotecnológicos. ¿Qué son estos medicamentos? Estos medicamentos son desarrollados a partir de organismos vivos o microorganismos, como en el caso de las vacunas. Una vez el laboratorio desarrolla este medicamento, hace una patente por 20 años. Pasado este tiempo, la patente se levanta y otros laboratorios farmacéuticos pueden tomar esta investigación y empezar a tratar de reproducir copias de estos medicamentos biotecnológicos. Esto es básicamente la diferencia que hay entre los biosimilares y los biotecnológicos. Básicamente, ¿qué se quiere ahora? Que las farmacéuticas, ya sean nacionales o internacionales, que quieran copiar estos medicamentos puedan entrar al país a venderlos pues para los tratamientos, especialmente es la diabetes, el cáncer, la esclerosis múltiple y otro tipo de tratamientos. Bueno, ¿cómo influye esto? ¿Qué tan efectivos pueden ser estos tratamientos que utilizan los medicamentos biosimilares? Consultamos con varios especialistas, ellos nos dan su opinión acerca de cómo ven la entrada de estos medicamentos al país, qué representan para los pacientes y en general qué representan para la salud colombiana.
Doctor, ¿usted confía en los medicamentos biosimilares para el tratamiento de sus pacientes?
Depende de cuál de ellos, de qué niveles estamos viendo. Hay antibióticos que son muy parecidos y moléculas de laboratorios que son productos correctamente realizados y que tienen buenos niveles de calidad y que funcionan muy similar o igual a las moléculas originales. No es lo mismo tener buenas prácticas de fabricación a que el medicamento sea que tenga pruebas de eficiencia, que es tener una equivalencia de los productos, o sea, una equivalencia farmacéutica de una molécula, no significa que esa molécula sea igual al original, porque esa molécula puede estar, es correcta en el sentido de que es un antibiótico, pero al no tener el recubrimiento que tiene el original, que la protege de los jugos gástricos. Entonces resulta que cuando el paciente se toma eso y no tiene la película de protección, inactiva el producto y resulta que es ineficiente.
¿Usted cree que el gobierno, al dar vía libre pues a que entren los biosimilares, está de pronto perjudicando calidad por el precio?
No. Lo que pasa es que hay muchos productos que son de utilización corriente, que no son para enfermedades de alto costo, que las empresas farmacéuticas continúan teniendo el monopolio porque es donde está el grueso del negocio. Si yo obtengo acetaminofén, que puedo seguir diciendo con marca comercial Dolex, te lo vendo cada tabletica a 1,000 pesos, ¿qué? Y sigo diciendo que es el mejor. Y cuando produzco MK o cualquier otro laboratorio, el mismo acetaminofén, que no es una molécula muy complicada ni nada, y la puedo vender a 200 pesos, yo lo que hago es desacreditar los biotecnológicos y los genéricos. ¿Para qué? Para que la gente siga diciendo que eso no sirve. Pero para un dolor de cabeza, tomar un Dolex o tomar otro puede ser igual.
Pero no en una alto costo.
Entonces, cuando tú tienes un alto costo, tu medicamento tiene que haberse demostrado. A ti no te sirve cuando te estás muriendo de un cáncer que el biotecnológico es igual al otro producto, sino si ese que te están dando tiene evidencia clínica demostrada por el laboratorio que lo produjo de que es eficiente, no que es la misma molécula.
Exacto.
Porque yo te puedo, digamos, una gasolina. La gasolina que venden aquí en Colombia puede ser muy buena para movilizar todos los carros, pero tú sabes que hay una que tiene más plomo que otro y resulta que produce contaminación. El efecto puede ser el mismo, mueve los carros, pero ¿será que eso no produjo daños?
Tiene unos efectos secundarios.
Entonces, lo que pasa es que el gobierno sí tiene que decir que para las patologías más importantes debe asegurarse que tiene suficientes medicamentos y competencia para que esos medicamentos estén al alcance de toda la población. En los de alto costo tiene que garantizar que esos de alto costo sean los más económicos posibles, y eso se crea con la competencia. Por eso es que no les gustan los laboratorios.
Y usted, si tiene una paciente con cáncer, digamos, de cuello intrauterino, ¿usted utilizaría los medicamentos biosimilares para tratarlo o preferiría mantenerse en los originales?
Los que me demuestren, porque es que está de por medio la vida. Aquí no es como si tomas un Milo o si tomas un Chocolisto. El sabor es parecido, pero eso no tiene ninguna implicación. Si yo voy a dar un medicamento, que sea el que mejor funcione, el que tenga la evidencia más alta de funcionamiento. Y los biotecnológicos que están llegando, lo que necesitan es demostrar eso. Y eso no necesariamente encarece el producto.
Primero hay que estudiarlos bien, porque Procaps tiene aval de la FDA y son biosimilares. Entonces, no por el hecho de que sean biosimilares tienen que necesariamente ser malos. Usted puede tener muy buenas prácticas de manufactura y Procaps, por ejemplo, tiene moléculas biosimilares con estudios de evaluación de bioequivalencia que son similares a las moléculas originales.
O sea que en ese sentido, ¿usted estaría de acuerdo con la propuesta del gobierno de que no necesariamente se está afectando la calidad por el precio?
Exacto, yo estoy de acuerdo en que tú tienes que trabajar con calidad y con precios razonables y justos.
El problema de los biosimilares es que debe haber un buen estudio por parte del INVIMA en cuanto a los laboratorios que se van a encargar de manejo de dichos biosimilares, porque igual deben garantizar la calidad del producto, que sea competitivo con el original, dado que los estudios pues son diferentes. Lo que ha demostrado la evidencia es que los biosimilares de casas farmacéuticas que no son los originales no tienen la misma efectividad.
O sea que en su caso preferiría mantenerse trabajando con los originales.
Lo ideal sería así, porque son las empresas que han hecho los estudios serios, tienen la molécula original, y los biosimilares como no son productos químicos de reproducción masiva, sino se basan en productos biológicos que tratan de ser similares que tratan de ser similares entre sí.
¿Usted cree que de pronto el gobierno, al abrir como esta competencia para los biosimilares, está trabajando la calidad, puede estar en contra del valor? O sea,
ahí el problema es la estructura que la fortaleza que debe tener el INVIMA para verificar la calidad de sus productos. O sea, el INVIMA es quien es el responsable de garantizar la calidad de los productos. Y de la estructura de la capacidad tecnológica que tenga el INVIMA para verificar eso.
El debate que han dado los profesionales de la salud también es interesante, porque hay diversas miradas frente a los biosimilares. Pero vamos a ir a un corte y luego continuamos escuchando unas entrevistas que también dan una mirada diferente de cuánto puede beneficiar a algunos pacientes.
Construyendo ciudadanía. Un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
Trabajadoras sociales Ángela Cortés y Amparo Yáñez de la Fundación Fundir nos acompañan en este momento para ayudarnos a entender desde el contexto social los beneficios o las consecuencias que tiene la entrada de estos componentes biosimilares a la medicina y a la oferta de medicamentos en el país. Bueno, bienvenidas a Punto de Encuentro. Para iniciar, me gustaría saber qué tipo de medicamentos utilizan los niños que atienden ustedes en la Fundación.
Anticonvulsionantes, básicamente.
¿Cómo cuál?
Carbamazepina, ácido valproico, risperidona, tegretol, diazepam, levetiracetam.
Ok, este tipo de medicamentos son anticonvulsionantes. ¿Qué tanto lo deben utilizar los niños? ¿Qué tan seguido?
A diario. A diario y con varios dosis de mañana, tarde y noche, muchos de ellos.
¿Son costosos estos medicamentos?
Algunos son costosos, sobre todo teniendo en cuenta pues las condiciones socioeconómicas de los cuidadores o familias de estos niños, porque están básicamente entre estratos 1, 2 y una mínima parte estratos 3. Entonces, la experiencia que tenemos es que nuestros cuidadores, si existe papá y mamá, si existe una familia tipo nuclear, uno de los cuidadores, uno de estos padres trabaja y el otro está al cuidado del niño o de la niña.
Ok. Por favor, relátenos en este sentido, ¿qué tipo de situaciones deben afrontar las familias para poder conseguir estos medicamentos que son de uso diario y constante para sus hijos?
Bueno, pues algunos de los medicamentos que se nombraron, como la carbamazepina y el ácido valproico o el haloperidol, esos generalmente los obtienen a través del sistema de salud, llámese SISB o llámese POS, llámese Plan Obligatorio de Salud. Pero cuando los medicamentos se salen del POS, entonces pues ellos básicamente se tienen que remitir a estamentos legales y acudir a lo que son tutelas o derechos de petición para poderlos adquirir. Sin embargo, muchas veces los medicamentos inclusive son negados, y digamos que puede ocurrir que haya un lapso de tiempo, porque nos ha pasado, lapsos de tiempo en que mientras la EPS responde y mientras está la tutela, y mientras la tutela falla, el niño puede quedar sin medicamento.
¿Y qué consecuencias puede tener eso?
Pues el aumento de las convulsiones y el deterioro de su estado de salud, que es, imagínate, la convulsión de por sí los va a deteriorar. Si las convulsiones aumentan, pues su deterioro va a ser mucho más acelerado. Algunos de los padres, digamos, dependiendo, sí, su situación económica y también su, como su interés y su apoyo, pues se valen de sus propios recursos. Pero como estos trámites legales, mientras se hace la tutela, mientras la tutela falla, mientras la EPS responde, pues muchas veces, por más interés que haya, pues los padres no pueden acceder a la compra del medicamento como tal. O incluso en casos en que ha fallado a favor, las EPS de todas maneras pueden, en cierta forma, dilatar el que les llegue el medicamento y no sea oportuno. Sí, habrá habido casos en los que listo, se les tienen ya la orden aprobada, pero la familia tiene que dar muchas vueltas, muchas autorizaciones. Esa autorización aquí, autorización, trámite aquí, trámite allá, para que finalmente por lo menos llegue el medicamento. Te tengo el caso de Santiago Ramírez, que lleva, le ordenaron, si no estoy mal, risperidona, y lleva 2 meses en solo autorizaciones. O sea, el medicamento ya se lo ordenaron, pero lleva más o menos 2 meses en autorizaciones. En este caso, la risperidona no es un convulsionante, o no, digamos, la intención no es para disminuir la convulsión, sino para minorar sus conductas de ansiedad y agresividad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Que el niño, pues obviamente, sus episodios de alteración, pues se van a mantener, van a ser frecuentes, se autoagreda, agreda a otros, entonces pues ya inclusive se puede volver un problema social de convivencia.
Y en este caso, por ejemplo, como el que nos comenta el niño, y la lucha de los padres pues para conseguir el medicamento, ¿el niño en este momento está sin medicación?
El niño está sin medicación, es decir, no se le ha empezado a dar. Sin embargo, hemos tenido que recurrir a otros medios, pero medios terapéuticos y de pronto, llamémoslo así, como naturales, para poderle controlar su nivel de ansiedad. Pero si no se hubiese hecho esa intervención terapéutica con los profesionales de aquí, o sea, el niño nos tendría unos episodios de 2-3 veces por semana, en donde los estados de alteración de él son altísimos, o sea, es de unas agresiones fuertes, ¿sí? Okay. Entonces, pues el deterioro de ellos y por ejemplo, en este caso, el problema de convivencia es serio.
¿Cómo trabaja la fundación, por ejemplo, para apoyar o para tratar de buscar una forma de aminorar las propias situaciones de las familias ante esto? O sea, ¿tienen ustedes convenios o buscan con otras, de pronto con otras entidades que ayuden a que estos niños puedan tener los medicamentos? O sea, ya sea porque se demoran, ya sea porque realmente los costos son muy altos, porque obviamente pues van de acuerdo pues a los laboratorios, que sabemos que los laboratorios que manejan sus fórmulas originales pues son mucho más costosos que los laboratorios que utilizan fórmulas genéricas. ¿Cómo es este manejo?
Pues digamos que desde Trabajo Social efectivamente hacemos una movilización de redes dependiendo de los casos, y en este momento tenemos la red que es el Punto por el Derecho a la Salud. Es un punto creado por la misma Secretaría de Salud, y ellos lo que nos han apoyado a todas estas familias es en trámites precisamente legales de elaboración de tutelas, de derechos de petición, para precisamente poder acceder y conseguir, a los que no la tienen, conseguirlo, y a los que la tienen, agilizarles el trámite de sus medicamentos o de la consecución de ellos, ¿no?
Desde la experiencia que ustedes tienen con ese manejo constante pues de medicamentos, el gobierno hace poco autorizó la entrada de los medicamentos biosimilares, que son básicamente copias que se hacen de medicamentos biotecnológicos que se desarrollaron a partir de organismos vivos como las vacunas. Desde esa experiencia que ustedes tienen, ¿cómo ven esto? O sea, ¿qué tanto puede ayudar que el gobierno como que haya abierto las puertas a la libre competencia para precisamente aminorar los gastos de medicamentos en el sistema de salud?
Pues a mí lo que me preocuparía un poco es el tema de la efectividad de los medicamentos. Es decir, qué tan, digamos, si se ha comprobado que tenga la misma eficiencia y la misma funcionalidad que el medicamento original. Porque, digamos, estos niños, su síndrome convulsivo es muy alto, es permanente. Y si bien es cierto, los medicamentos que ellos más toman o que más consumen son medicamentos genéricos. Pero son genéricos porque precisamente es un tema de costos para la EPS, mandar, es más fácil mandar el genérico que mandar el original. Entonces digamos que uno ahí equilibraría, si el medicamento que mandara la EPS fuese el original, los niños reducirían su síndrome convulsivo, por lo menos la frecuencia, la intensidad de las convulsiones. Si en vez de mandarle una carbamazepina le envían, no sé, el original, un medicamento original que también reduzca esa, o que funcione como anticonvulsionante, precisamente para poder regular al máximo y que ellos no se deterioren, porque una convulsión cada vez deteriora más sus funciones cognitivas y sus funciones motoras. Entonces, la preocupación mía por lo menos sería qué tanta efectividad puede tener los biosimilares y si efectivamente podrían a un bajo costo, hacer las veces de un medicamento original en aras de que realmente en estos casos reduzcan las convulsiones, aminoren su intensidad y no permitan el deterioro de los niños.
Yo pensaría adicional a lo que Angelita como compañera en el área de trabajo social manifiesta, yo pienso si realmente como va a ser, llamémoslos, unos productos nuevos para todo el país. Primero, que ojalá contemplen todas las especialidades, en este caso psiquiatría, neurología como tal, que es lo que nosotros directamente manejamos a diario con nuestros chiquitos. En segundo lugar, que tengan plenamente identificado la cobertura de personas en condición de discapacidad cognitiva, física, multidiscapacidad, que permita realmente tener la oportunidad del medicamento y no que quizás las familias y estos niños tengan que esperar 10, 15, 20 días porque como no ha llegado el medicamento y como hasta ahora está saliendo, no se tenga como la cobertura completa o la cobertura para cada paciente del medicamento formulado.
Exacto, porque básicamente lo que busca el gobierno es reducir los costos y poder ampliar la cobertura para evitar precisamente todos estos trámites de tutelas, de quejas y de todos a las EPS y a las empresas pues encargadas de distribuir y otorgar estos medicamentos pues a los niños que lo necesitan. Entonces, en ese sentido creería que puede ser una buena alternativa para los padres, para los pacientes que ustedes tienen acá, para los niños y adolescentes.
Pues si cumple con esa expectativa que tú nos estás manifestando por parte del Estado, sería maravilloso, porque pensaría uno que si es un medicamento tan oportuno, tan eficaz en cuanto al suministro y al diagnóstico de estos niños, pues que realmente va a minimizar los procesos de deterioro de los niños, específicamente a través de las convulsiones. Porque es que las convulsiones pueden ser en cualquier momento, a cualquier hora, en varias oportunidades al día, en la noche. Entonces, si esos medicamentos realmente van a lograr mejorar las condiciones de vida de estos niños, pues sería maravilloso que se llegara realmente a cumplir.
Otra cosa que a mí me surge, pero hablando del tema en particular que estamos tratando, es estos medicamentos también van a contemplar efectos colaterales, efectos secundarios, porque los que ya se tienen, los que trabajan normalmente, de por sí producen una serie de efectos secundarios y muchas familias son reacias a que a los niños se les medique precisamente por los efectos que generan, ¿sí? Entonces, la otra pregunta sería eso, ¿estos medicamentos biosimilares también han contemplado cuál va a ser su efecto secundario, además de que en el caso particular pueda ser un anticonvulsionante y además de eso, qué otro efecto va a generar? O sea, el tema yo lo diría, lo de los costos está bien, pero vuelvo, insisto, en la efectividad, si va a ser un anticonvulsionante, ¿realmente va a funcionar como un anticonvulsionante efectivo? Y segundo, ¿cuáles serían los efectos secundarios o colaterales que podría traer ese medicamento?
Exactamente, bueno, frente a eso, pues el INVIMA es el que tiene pues la última palabra y el reto de poder garantizar para los colombianos que los biosimilares que entren al país cumplan con todos los requisitos y estudios que avalen pues su eficacia y su funcionamiento en el tratamiento de diversos pacientes. Muchas gracias por acompañarnos en Punto de Encuentro y estaremos pues muy atentos a ver qué pasa y en el caso de estos niños cómo estos biosimilares podrían ayudarlos.
Bueno, luego de escuchar a las trabajadoras sociales, continuamos explorando las opiniones acerca del tema de los biosimilares. Fuimos a la calle y preguntamos a las personas qué tanto invierten en su salud y si confían en estos medicamentos para consumirlos.
Señora, cuando usted tiene que comprar algún medicamento, ¿prefiere comprar el original o el genérico?
El genérico, porque pues es de mejor calidad y además pues se me hace que es más efectivo, o sea, más efectivo. Sí.
¿Es un poco más barato que el original? ¿También eso influye?
Pues de pronto, o sea, son lo mismo, lo único que son de diferente laboratorio, pero prácticamente son el mismo medicamento. Sino por lo que, o sea, lo que es el original, pues es de un laboratorio pues más conocido y más nombrado. Pero pues me imagino que los dos hacen lo mismo, el mismo efecto.
El original, porque los componentes son diferentes al genérico y es más efectiva. Pues la economía es de acuerdo a la calidad del medicamento que uno vaya a comprar.
Señor, normalmente, ¿qué tipo de medicamento se vende más, el comercial o el genérico?
El genérico.
¿Por qué?
Por la forma de pago, por la comodidad del precio.
Si a usted le preguntan, ¿usted cuál tipo de medicamento recomienda? ¿El original o el genérico?
Se le da dos opciones al cliente, que el cliente escoge.
¿De cuánto es la diferencia en precio entre uno y el otro?
De un genérico, ahí pongamos de 2.000 y el original puede valer 40 mil pesos.
¿Siendo el mismo componente?
Siendo la misma composición.
Normalmente, ¿cuál de los laboratorios es el más costoso en los originales?
Está Novartis, Pfizer, Abbott.
¿Un medicamento de pronto para la diabetes en cuánto puede estar?
Con 45 mil pesos.
¿En original?
En original.
¿Y en genérico ese mismo medicamento?
Hay 7 mil pesos.
La diferencia es bastante grande.
Claro.
Y señor, ¿usted qué piensa de que el gobierno haya dado vía libre para la competencia con los biosimilares para que entren en mayor cantidad al país?
¿Sistema económico? Pues a beneficio del paciente, bueno.
¿De cuánto es la diferencia entre un medicamento original y un medicamento genérico en el precio?
¿El precio? Puede ser de un 50 o más del precio del comercial.
Y por lo general, cuando sus clientes llegan, ¿qué tipo de medicamento llevan, el original o el genérico?
Pues los dos se venden, pero se vende más el genérico por el costo. La gente para la salud no le invierte plata en la salud, quiere lo más económico.
Y si a usted le preguntaran, ¿usted cuál recomendaría, el original o el genérico?
A mí, para las ventas, el original.
¿Sabe cuánto puede costar un medicamento para la artritis o para las enfermedades como el cáncer o eso? ¿En qué precio?
Para la artritis, uno derroche, esos laboratorios puede valer 200, 250.
¿Y ese mismo en genérico cuánto puede valer?
Puede valer 20 mil, 35 mil pesos.
¿Siendo el compuesto el mismo?
La molécula dice que es la misma, pero no sé si será el mismo proveedor el que hace el genérico o el comercial. Eso no lo sabemos.
Bueno, a lo largo del programa hemos escuchado las diversas opiniones de las personas acerca de los medicamentos biosimilares. Pero antes de que estos medicamentos entren al país, hay tres rutas para que el INVIMA apruebe su ingreso. La primera son las pruebas en animales y humanos que deben de presentar los laboratorios que copien este medicamento. La segunda se refiere a la complejidad de copiar la molécula. En este caso, el laboratorio debe garantizar que es efectiva y segura. Y en el tercer caso, se refiere más a la comercialización. Esta es la que ha presentado mayor controversia. Y lo que busca es que el laboratorio solo especifique mediante pruebas que la molécula es similar y que puede ser utilizada en diferentes tratamientos médicos. Como ven, hemos tratado de ahondar lo más posible en este tema. Ahora la responsabilidad está en el INVIMA, que debe garantizar que estos medicamentos son seguros para la salud de los colombianos. Para mayor información les recomendamos visitar la página del INVIMA www.invima.gov.co. Los esperamos en una próxima oportunidad con otro tema de gran interés para nuestros oyentes.
Actualízate con Punto de Encuentro, el lugar donde te informamos primero. Punto de Encuentro. Temas con objetividad, veracidad y calidad de y para nuestra universidad. Solo aquí en Punto de Encuentro.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.